gracias. Y ahora con sumo placer y gozo quiero presentarles al doctor Alberto Motesi. 81 años y es un hombre tan activo. Pastor Alberto, quiero decirles que la gracia de Dios ha sido buena conmigo. Este hombre ha marcado mi vida. Viene a Honduras o a algunos lugares y dice: Daniel, quiero estar en tu iglesia. Y así está aquí, así está aquí. Y yo me siento tan bendecido. La verdad es que tengo un profundo amor por alguien que he visto cómo Dios lo usa. He estado en cruzadas en varios países con él, mirando cómo él desborda su amor. Y cuando puedo hablar de integridad, ¿sabe? Ahora tenemos tantos escándalos, pero si nosotros vamos a poner en balanza, hay más gente buena que gente que ha hecho cosas. Y como dijo el hermano Pablo una vez, el hermano aquí vino reciente cuando un evangelista había tenido un problema serio. Y el periodista le dijo: ¿por qué estos escándalos en la iglesia? Y le dijo: bueno, por uno que usted mire, yo le puedo mostrar al mil que está íntegro delante del Señor. Pero yo puedo dar fe de uno que me ha enseñado valores y principios, que lo refleja en el libro porque lo vive. Y es un ejemplo para toda América Latina. Por eso es que a unos políticos lo consultan. Y ahora mismo él, en sus años, sigue trabajando, sigue reinventando cosas. Ahora tiene la Universidad Alberto Motesi, que prepara desde pastores hasta líderes políticos, pero que sean verdaderos cristianos. Y que también está aportando mucho para la formación de verdaderos empresarios con los principios y que pueda influir en este mundo. Y a sus 81 años, él me habló ayer y dice: tengo un sueño, una visión que Dios me dio, y es de hacer una campaña masiva en América Latina para que se conviertan 100,000 personas para Cristo en estos próximos años. Ese es el corazón de mi hermano Alberto Motesi. Y para nosotros es una alegría y una bendición grande de Dios tenerlo aquí. Queremos mandar un saludo a su esposa Noemí, a sus hijos. Su hijo mayor es, ¿verdad?, que está ahora en el ministerio.
El menor
en el ministerio. Y la gracia de Dios sigue en toda esta familia para bendecir a todo el mundo y a América Latina en particular. Que Dios bendiga su palabra, mi hermano Alberto, en esta hora.
Es emocionante estar con ustedes en esta mañana. Conozco miles de ministerios, sin exagerar, y considero a este uno de los más preciosos de toda América Latina. Considero al pastor de ustedes uno de mis mejores amigos. Soy extremadamente selectivo al escoger mis amigos. Y he encontrado en Daniel un hombre de extrema claridad, de convicciones firmes y transparencia como pocos líderes del continente tienen. Ustedes son bendecidos. Ustedes son muy bendecidos. Hoy tener una congregación como esta y un liderazgo como el del pastor Daniel, su esposa, es una verdadera bendición. Así que me honro mucho, me siento bendecido por estar aquí. Desde que llegué, me senté y conocí soñadores. El liderato de esta iglesia está lleno de sueños. Y cuando hay sueños para honrar a Dios, Dios honra esos sueños. Nosotros tenemos como modelo al Señor Jesús en nuestro ministerio, que es una asociación evangelística. Tenemos tres grandes corrientes: evangelización, educación y ayuda humanitaria. Capítulo 9 de Mateo, Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, daba de comer, tenía compasión por multitudes. La universidad está creciendo. El lema de nuestra universidad es: toda la iglesia con todo el evangelio a todas las comunidades. Y el trabajo humanitario se concentró en Guatemala, cuidando niños de Guatemala, Honduras y El Salvador. Cuidamos de más de 2.200 niños, de todo lo que un niño necesita. Y ahora estamos comenzando en México. Se llama allí Puertas de Amor. Acabamos de comprar una tierra bellísima y empezaremos a construir. Es una mini ciudad de niños para cuidar de 5.000 niños de América Latina allí. Oren para que logremos ver los proyectos hechos realidad. Hace poco, en uno de esos momentos de inquietud, de preguntas, Señor, ¿cómo lo vamos a lograr? Estos dos proyectos son como dos enormes gigantes Goliat. Y el Señor me dijo: no te preocupes, yo soy el Dios que derrotó a los gigantes. Así que esperamos ver un alcance de misericordia a mucha gente que necesita del amor de Dios. Y el pastor mencionó del sueño que ayer le compartí. Yo tengo 81, pero son mis primeros 81. Voy para los segundos 81. Y nuestra universidad está lanzando este año un movimiento que pretende discipular a millones de evangelistas con la meta de alcanzar a 100 millones de nuevos convertidos. Se llama Revolución 2033. Está enfocado en los 2000 años de la resurrección de Cristo, que se cumplirán en el 2033. Y esperamos una movilización de toda la iglesia en toda América Latina para plantar el evangelio en cada ser humano del continente y llevarlo a conocer a Jesús. Daniel, es un honor estar en tu púlpito. Predico en muchos lugares. A veces hemos tenido 1,000,000 de personas. Pero cuando vengo a tu púlpito, me tiemblan las rodillas. Te honro como un verdadero siervo del Señor. Es un honor estar aquí. ¿Están listos para la palabra? Los que están listos, repitan fuerte conmigo. Ahora recibo la palabra. Creo la palabra. Viviré la palabra. Necesito a Dios. Mi familia necesita al Señor. Mi oído se abre. Escucharé la palabra. La voy a vivir con todo mi corazón. La Biblia nos cuenta acerca de un barco. La Biblia dice que este barco iba a la deriva en medio de un mar cargado de tormentas. La destreza, la habilidad de los marineros habían sido insuficientes para controlar toda aquella situación de problemas. El relato bíblico lo recuerda de la siguiente manera: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces los hombres, desesperados, impotentes, en medio de toda aquella confusión, se fijaron en alguien quien en medio de la tormenta permanecía durmiendo sobre un cabezal de aquella embarcación. Te lo puedes imaginar durmiendo en medio de la tormenta. El relato sigue diciendo: y él, Jesucristo, digan conmigo, Jesucristo, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Aquel barco, mis amigos, no se hundió porque precisamente en él navegaba quien tenía autoridad frente a los peligros que amenazaban con destruirlo. Hoy hay tremendos enemigos en contra de la familia. Si estos peligros fueran solamente humanos, se los podría confrontar con habilidades humanas. Pero la Biblia dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este campo de batalla que es la vida, escúchemelo bien, por favor. En este campo de batalla que es la vida, los recursos humanos son absolutamente insuficientes. Lo único que le puede dar victoria en medio de la tormenta de la vida es el poder y la autoridad de Cristo Jesús. El egoísmo es uno de los enemigos de la familia. En realidad, el egoísmo es la raíz de la mayoría de nuestros problemas. Esposos y esposas entran al matrimonio sintiéndose el centro de la atención de los demás, esperando que su pareja actúe para su felicidad personal. Muy pocas veces planeamos la vida para bendecir a los demás. Muy pocas veces planeamos el matrimonio para bendecir a nuestra pareja. Esto es egoísmo, y edificar la vida, el noviazgo, el matrimonio, la familia, sobre un sentimiento así, es como edificar un edificio sobre arena. No tiene fundamento. La infidelidad es otro enemigo de la familia. La perversión que ha invadido todas las esferas de la vida es como una carcajada de burla en contra del mandamiento: no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento es mucho más que la exigencia de castidad personal. El séptimo mandamiento es la salvaguardia de la familia, porque en la economía de Dios la vida se edifica sobre la familia, y cuando la familia se quebranta, la nación está condenada. Si has cometido infidelidad, ese pecado oculto amarrará tu mente, esclavizará tu conciencia, te imposibilitará para que seas plenamente feliz. Confiesa tu pecado a Cristo, porque Cristo es el único que te lo puede perdonar. La pornografía es otro enemigo de la familia. Si tu mente va detrás de lo pornográfico, tienes que entregar tu mente al Señor. Él la va a transformar, la va a limpiar, la va a llenar de su presencia. Supe de un matrimonio que tenía problemas en su relación matrimonial y creyeron ayudarse llevando videos pornográficos al hogar. Pensaban que los hijos no tendrían acceso a ese tipo de televisión. No se daban cuenta que los muchachos esperaban que papá y mamá se fueran a dormir, se levantaban a las 2, 3 de la mañana, pegaban la nariz en la pantalla del televisor, se comían esas escenas. Como consecuencia, el hijo de 14 años dejó embarazada a su hermanita de 12 años. Si tu mente va detrás de lo pornográfico, hoy vas a entregar tu mente a Jesús, Él te la va a cambiar, Él te va a transformar. Los vicios, el alcohol, las drogas, son un terrible enemigo de la familia. Hoy estás aquí porque Dios quiere romper cualquier cadena que te tiene atado a algún vicio. Saldrás de este auditorio con libertad para vivir, para disfrutar, para amar. Supe hace poco de una señora alcohólica. Había llegado a tal nivel en su vicio que cuando dio a luz a su criatura, en la mesa de parto El niño vino al mundo con aliento pronunciado a licor. Si estás atrapada, atrapado por un vicio, entrega esa esfera de tu vida al Señor. Él te perdona, Él te ama, Él te liberta, Él te da esperanza para una vida de integridad. La violencia es otro enemigo de la familia. Es alarmante el crecimiento de la violencia en la familia. Fue muy acrecentado el porcentaje de personas violentas durante el COVID-19. No estaban preparados para vivir tantas horas bajo el mismo techo. Se multiplicaron los divorcios, creció la tensión, aumentó la violencia familiar. Si tu carácter explota violentamente, eso no procede de Dios. Cuando Dios te creó para amar, para edificar, para bendecir. Cuando te entregas a Cristo, Él no anula la fuerza de tu carácter, de ninguna manera. Solamente Él te enseña a direccionar la fuerza de tu carácter, ya no para dañar, sino para bendecir en el nombre de Jesús. Y el peor enemigo de la familia se llama Satanás. Su interpretación materialista de la vida ha producido estragos en la familia moderna. Yo quiero que hoy nos formulemos una pregunta. ¿Dejaremos que el barco de nuestra vida, de nuestra familia, siga siendo amenazado por las tormentas de este mundo? ¿O de una vez por todas hoy nos tiraremos a los pies de Cristo y le daremos a Cristo el timón de nuestra barca? Pedro dice: humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El paso que tenemos que dar es humillarnos delante del Señor. Claro, la soberbia rechaza tal cosa, el orgullo resiste a una experiencia así, pero la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, y hay de aquel que sea resistido por Dios, pero da gracia, da bendición, da certidumbre, da fuerza para vivir al que se le humilla con todo su corazón. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando dejamos que Cristo tome el timón de la barca, lo primero que sucede, Él se hace cargo de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, de nuestro estrés, de nuestro nerviosismo. Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Los psiquiatras hoy no dan abasto con tanto trabajo. La depresión ha crecido vertiginosamente. El número de suicidios en muchas ciudades del mundo se ha multiplicado inexplicablemente. Hay una tormenta emocional produciéndose en muchas vidas y familias. Hay personas que no saben qué hacer, qué de la educación de los hijos, qué de las amistades de los hijos, qué acerca de movernos a otra casa o cambiar de trabajo. La forma de resolver tus problemas es haciéndote la pregunta: ¿qué piensa Dios? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es que fuiste creado por Dios, y tu vida funcionará armónicamente, únicamente, cuando en el control, en el timón de tu vida, esté el Señor Jesucristo. Toda tu tormenta, toda tu inquietud, toda tu preocupación, toda tu tensión emocional se produce por querer vivir independientemente de Dios. Pero cuando te humillas delante del Señor, cuando reconoces que Él es el Señor, el dueño, la máxima autoridad de la vida, Él se hace cargo de tus ansiedades. Él te dice hoy: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo te la da, yo te la doy, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando dejamos que Cristo tome el timón de la barca, la dirección de la familia, Él también se hace cargo de nuestra lucha de todos los días. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mucha gente tiene muchísimos conflictos y no sabe de dónde vienen tales conflictos. Hay personas que dicen: hay algo raro en mi personalidad, no logro descubrirlo. Otros afirman: hay algo extraño en la casa donde vivimos, tendremos que salir de allí. Muchas veces la pareja comienza a platicar calmadamente y sin saber quién lo comenzó, cómo se originó, quién lo empezó. Terminan insultándose, maltratándose, violentándose. No sabemos de dónde vienen los problemas. No entendemos para qué estamos viviendo. No percibimos hacia dónde estamos caminando. Y en medio de toda la tormenta, la confusión política, económica, académica, familiar, matrimonial, si se lo permitimos, Jesucristo viene a hacerse cargo de nuestra lucha. Lo primero que Cristo hace, Él abre nuestros ojos. De pronto descubrimos de dónde vienen los problemas. Detrás de todos los conflictos, detrás de todas las tormentas, se oculta Satanás, el destructor de la familia. Si no tomas en serio el poder del demonio, si no te aferras a Cristo, saldrás de este auditorio y Satanás jugará con tu vida y con tu familia como con una pelota de fútbol. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando dejamos que Él tome control de nuestra lucha, lo segundo que ocurre, descubrimos para qué estamos viviendo. La gente sin Cristo no sabe para qué está viviendo. Déjame explicarte qué quiero decir con gente sin Cristo. Usted puede ser evangélico sin Cristo. católica sin Cristo, pentecostal sin Cristo, porque ser cristiano no es tener una religión, ser cristiano es tener a Cristo en el gobierno de nuestro corazón. La gente sin Cristo no sabe para qué está viviendo, por qué respira, por qué estudia, por qué trabaja, por qué se enamora, por qué forma una familia. Por eso hay tanta desgracia, por eso hay tanta desilusión, por eso hay tanta tormenta. Pero cuando Cristo viene a la vida, cuando Cristo toma el timón de la barca, descubrimos para qué estamos viviendo. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea toda la gloria. Cuando queremos vivir para el pecado, el placer, nuestro yo, nuestros apetitos, vamos de tormenta en tormenta, de naufragio en naufragio, pero cuando aprendemos a vivir para agradar al Señor, formar una familia como Él enseña en su palabra, administrar la vida como Él indica en el Evangelio, criar los hijos tal como la Biblia lo indica, entonces Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y cuando permitimos que Cristo tome el timón de la barca, se haga cargo de la lucha de todos los días, número 3, anticipadamente empezamos a disfrutar el resultado de nuestra carrera. La gente sin Cristo, número 1, no sabe para qué está viviendo. Número 2, realmente no sabe de dónde vienen sus problemas. Número 3, no sabe hacia dónde está caminando. Pero la mujer, el hombre que ha entregado la dirección de su vida a Jesús, le ha dado a Cristo el timón de su barca. Número 1, sabe de dónde vienen los problemas. Número 2, entiende para qué está viviendo. Ya no hay desperdicios. Cada detalle de la vida lo realiza para alabar al Señor, para glorificar al Señor. Y número 3, anticipadamente disfruta el resultado de la carrera, una perfecta y eterna victoria. El Dios que te llama, el Dios que te trajo aquí esta mañana, el Dios que te tiene en esta congregación, es el Dios que nunca, jamás ha perdido batallas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mira, no veo cosas raras en el aire. No estoy súper emocionado. Mi pulsación la tengo como muchacho de 20 años. Pero si tuviéramos vista espiritual, veríamos este edificio totalmente lleno de ángeles. Hay ángeles volando sobre nuestras cabezas, caminando por los pasillos, llenando la plataforma. Cuando salgas de este lugar, el ángel del Señor te va a acompañar. Cuando estés colando el café, el ángel de Jehová estará parado en la cocina. Cuando envíes a tus hijos a la escuela mañana por la mañana, el ángel de Jehová irá con ellos. Tal vez alguien diga, ¿será que no tendré más problemas? No estoy diciendo eso. La mayoría de tus problemas van a desaparecer. Es obvio que Dios nos ha creado con un límite de vida, de años, y con fragilidad en nuestra persona. Lo que sí estoy afirmando, que no habrá tormenta que no podrás atravesar, ni logro que no podrás alcanzar. El Señor será tu pastor y nada te faltará. Tus años serán buenos. Tu vida será llena de paz. Tu mente tendrá claridad. Hasta la persona más sencilla que está aquí con Cristo desarrolla una sabiduría sobrenatural. El Señor será tu camino, tu luz, tu fuerza, tu esperanza. Y mientras otras cosas se derrumben, tu vida y tu familia seguirá adelante de gloria en gloria, de victoria en victoria. No les digo esto por ser un Superman. He cometido tantos errores en mi vida. Torpe, torpe. No somos una familia perfecta. Lejísimo de eso. Pero cuando veo a mis hijos, sus esposas, los nietos, yo sé que es posible tener una familia llena de paz, llena de gloria, llena de victoria. Es el plan de Dios. No sé cómo agradecer al Señor. Cada día que vivo me torno más agradecido al Señor. Es un honor ser hijo de Dios. Es un honor ser parte de una iglesia como esta. Mientras afuera miles de cosas se derrumban, usted está parado sobre la roca y su familia tiene la fuerza para vivir y para triunfar frente a cualquier tormenta. ¡Qué bendito es ser hijo del Señor! ¡Qué bendito! ¡Qué privilegio ser hijo de Dios! Que cada padre sea sacerdote de su familia, pastor de su familia. Que cada madre críe a los hijos para honrar al Señor. Que cada hijo pueda crecer como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Dan fruto a su tiempo, sus hojas no caerán, permanecerán para siempre. Bendigo a las abuelas y abuelos que están aquí. Tendrán la mejor experiencia de la vida. Verán a su descendencia honrar al Señor. Y mientras están caminando la última etapa de la carrera, disfrutarán de haber entregado el timón de la barca al Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Esta mañana quiero volver a decirle: yo y mi casa te serviremos, Señor. Díganlo conmigo: yo y mi casa. Otra vez: yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a terminar con otra escena marítima. Me refiero al arca de Noé. La Biblia dice que lo que pasó en los días de Noé volverá a suceder cuando Cristo venga otra vez. Dios le dijo a su siervo que enviaría juicio sobre la tierra y destruiría todo ser viviente. Noé comenzó a construir el arca de acuerdo a los detalles de Dios. Mientras Noé serruchaba la madera en el bosque, a la gente que pasaba, Noé le decía: arrepiéntete, arrepiéntete, pronto viene el juicio de Dios. Pero la gente no le hizo caso a Noé. Se burlaron del viejo Noé, del anticuado Noé, del aleluya Noé. Pero empezó a llover, la inundación comenzó a crecer, toda señal de vida desapareció y fue Dios mismo desde afuera quien cerró la puerta del arca. Y puerta que Dios cierra, no hay hombre que la pueda abrir. Yo me imagino a Noé dentro del arca. Lo puedo imaginar. Mientras afuera arreciaba la tormenta, se desataba el juicio de Dios. Me imagino a Noé sonriendo, mirando a su familia segura en el arca de la salvación. Cuando todo empiece a temblar, cuando la creación entera experimente el último terrible juicio del reino de los cielos, lo único que se va a salvar será aquello que haya entrado en Jesucristo, el arca de nuestra salvación. ¿Le has entregado tu vida al Señor? No te pregunto cuál es tu religión. Recuerda, ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es tener a Cristo en el gobierno de nuestro corazón. Puedes salir de aquí con una paz indecible y una fuerza sobrenatural para la próxima etapa de tu vida. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te damos gracias por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y pido ahora, Padre, que bendigas a cada mujer, a cada hombre, algunos con problemas en sus hogares, que salgan de esta reunión con nueva esperanza y fuerzas para vivir. Y mientras quedamos así, con ojos cerrados, tal vez hay alguna persona, alguna mujer, algún hombre que no tiene seguridad de su salvación, que está enfrentando dificultades y necesita a Jesús. En caso de morir esta noche, si usted no sabe dónde pasará su eternidad, usted necesita a Jesús. No conozco un camino más directo para llegar a Dios que el sencillo camino de la oración sincera hecha con fe en el nombre de Jesús. Le invito a que en silencio, total silencio, repita la plegaria que yo haré en alta voz. Yo oro en alta voz, usted repite en silencio. Estoy invitando, quiero insistir en esto, a personas, cualquiera sea su trasfondo político, religioso, económico, si usted no tiene seguridad de su salvación, usted debiera repetir esta plegaria. Comience conmigo, comience a repetir en silencio. Padre celestial, perdona mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Escuché hoy que me amas a mí. Yo no lo merezco. Perdóname, Señor. Ven a mi vida. Ven a mi mente. Ven a mi casa, Señor. Yo y mi casa te vamos a servir. Dilo otra vez. Yo y mi casa te vamos a servir. Dilo 10, 15, 20 veces. Dios ha estado esperando escuchar palabras semejantes de ti durante mucho tiempo. Dilo otra vez. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si usted es una de las personas que mencioné, usted no tenía seguridad de su salvación, usted repitió la plegaria. Yo quiero conocerle, sea que esté aquí presente o está en la audiencia del canal Alfa y Omega. Cualquiera sea que esté aquí o que esté en el canal, yo quiero saber de usted. Si usted ha repetido la oración, le pido que levante una mano en alto por un segundo. Quiero conocerle, orar por usted. Donde esté, Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga. Muy bien, ¿quién más? Dios le bendiga, muy bien. Muy bien, ¿quién más? Señor les bendiga, Señor les bendiga. Muy bien, alguien más, muy bien, muy bien. Si usted está mirando el canal, por favor conéctese con el canal e infórmenos que hoy usted repitió la plegaria, que necesita ayuda espiritual. ¿Habrá alguien más que repitió la plegaria? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Normalmente les invitaría a pasar al frente, pero no tenemos espacio aquí, así que donde usted esté, quiero que reciba mi oración con todo mi corazón. Padre, bendice a estas personas, personas que con la sencilla señal de levantar su mano han indicado que repitieron la oración. Bendíceles. Bendice a la audiencia del canal en este momento que también hizo esa plegaria. Que cada persona, cada mujer, cada hombre pueda reconciliarse contigo, pueda reordenar su vida y caminar en sujeción a tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Bendice sus hogares. Y ahora, en este último minuto que tengo, quiero orar por familias. Siento una pasión por orar por tus hijos y nietos. Mi esposa y yo orábamos por nuestros hijos y nietos cuando todavía estaban en el vientre de sus madres. Y Dios no nos defraudó. Quiero orar para que toda tu descendencia honre al Señor, y la suya también, que está mirando el canal Alfa y Omega. Allí donde esté, quiero orar por su descendencia. Que ninguno termine en drogas, en pandilla, en cárcel. Si cae en tamaña situación, que vuelva al Señor. Padre, te adoramos en este momento. Como niñitos venimos delante de ti para pedirte por nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Los ponemos delante de tu presencia, que te amen a ti, Señor. Que sean mujeres y hombres de bien, ciudadanos ejemplares, de altísima integridad y servicio a la patria. Que toda la descendencia pueda mostrarle a Honduras y al mundo que Jesús es la solución. Bendigo a las familias representadas, tanto aquí en la congregación, la iglesia reformada, como en el canal de televisión. Que cada familia sea llena de luz, sea llena de paz. Que los próximos años sean llenos de prosperidad, de la que enseña tu palabra, que abarca la totalidad de la vida, la mente, el cuerpo, el espíritu, la familia, el intelecto, la economía, la vida entera. Gracias, Señor. Dedicamos hoy nuestras familias a ti. Toda la congregación repita conmigo: recibo la palabra, creo la palabra, viviré la palabra, nunca más escaparé de Dios. Mi destino estará ligado a que Jesucristo tenga el timón de mi barca. No dudaré en darle toda la dirección, todo el honor, todo el señorío a mi Salvador Jesús. Y prometo en este día, yo y mi casa serviremos al Señor, en el nombre de Jesús. Dale un gran aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.